Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La campaña electoral en Andalucía ha comenzado de forma oficial, porque de campaña oficiosa pues llevamos ya un tiempecillo, un par de meses por lo menos. Casi 7 millones de andaluces están llamados a las urnas el próximo 19 de junio, pero los efectos van a ir mucho más allá de las fronteras andaluzas. En estos comicios hay mucho más de fondo y nada de lo que vaya a pasar se va a quedar sin su réplica nacional. El PSOE no tiene el poder, pero se juega mucho a todos los niveles. Si el candidato socialista Juan Espadas no ganara o no tuviera opciones para formar gobierno, se confirmaría el giro andaluz hacia la derecha. Esta posibilidad sería el peor de los síntomas políticos en la Moncloa, porque evidenciaría que los años de gobierno de Pedro Sánchez no han servido como aliciente, ni siquiera allí, en un feudo tradicionalmente socialista en Andalucía. Y lo que es peor para el PSOE, se podría interpretar que el gobierno de coalición, más que un aliciente, se ha convertido en un lastre. El PP también se juega a afianzar el cambio en Andalucía que consiguió hace 4 años. Lo cierto es que Juanma Moreno tiene ahora mismo los mejores augurios, pero ojo, que no sería la primera vez que los pactos cambian victorias electorales. Que se lo digan sino a Javier Arenas, hace 10 años... consiguió ganar esas elecciones, pero sin embargo no pudo formar gobierno porque pactó la izquierda. Aún así, la situación del candidato del PP es diferente. Lo primero, porque ya viene de gobernar 4 años con una gestión más que aceptable, y lo segundo, porque ahora tiene el viento de cola que ha supuesto la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Y precisamente estas elecciones allí en Andalucía son la primera gran prueba para medir la efectividad real del efecto Feijóo. Es curioso porque Vox también es un partido interesado en saber ¿hasta dónde puede llegar ese efecto Feijóo para comprobar si se mantiene o no el trasvase de votos con el Partido Popular? Vox puede ser de nuevo el gran beneficiado de las elecciones como llave de la Junta. La gran duda es si optarían por apoyar desde fuera, como en el caso de Madrid, o bien si amplía la estrategia de entrar en el gobierno, como acaban de hacer en la Junta de Castilla y León. El camino que tiene Vox por delante es el que, según las encuestas, está deshaciendo precisamente Ciudadanos. Se enfrenta al efecto arrastre que ya ha provocado el hundimiento de la formación naranja en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León. Ahora bien, a diferencia de estas regiones, donde el gobierno de coalición saltó por los aires, Marín por lo menos puede presumir de que ha dado estabilidad durante 4 años al Ejecutivo de la Junta de Andalucía. Y por último, tenemos a esa amalgama de grupos que orbita entre Izquierda Unida y Podemos. Y ese es su gran problema, que no se sabe muy bien quién es quién. Bueno, pues esta es la foto de salida. Ya veremos cómo queda la foto finish el próximo 19 de junio. Pues tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Y casi que era un secreto a voces, a las puertas del primer fin de semana del mes de junio, el precio del combustible, adivina Pilar, sube un nuevo escalón y continúa en máximos históricos. Hoy el litro de gasolina de media en España supera los 2 euros.
¿Qué pasa?
Y el de diésel el 1,90 euros. A ello hay que restar, eso sí, los 20 céntimos de descuento de la bonificación del gobierno. El de la luz, el recibo, tampoco da tregua y no logra bajar del umbral de los 200 euros el megavatio hora. Hoy se paga a 214, mañana sábado. Por cierto, si vas a encender la lavadora, tenlo en cuenta, lo hará a 203. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Escuela de Canet de Mar en Barcelona a mantener el 25% de sus clases en castellano. Hace unos meses se convirtió en foco de la noticia cuando los padres de un niño de 5 años así lo pidieron y el tribunal ordenó aplicarlo de manera cautelar. Ahora lo ratifica y rechaza el recurso de 28 familias de ese centro que exigen clases en catalán exclusivamente. Y la música tiene este fin de semana un nombre propio, los Red Hot Chili Peppers, que actúan este sábado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El 7 de junio lo harán en el Olímpico de Barcelona. Acordes ya clásicos de esta banda estadounidense, y este viernes ya han empezado a llegar las primeras hermandades a la Aldea del Rocío. En la madrugada del próximo domingo al lunes se realizará el tradicional salto de la reja. Después, la Virgen saldrá en procesión por la aldea.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la UEFA medita quitar a Rusia la final de la Champions.
Bueno, eso es otra historia, pero ya sabes que hoy el gran protagonista es Rafa Nadal. Rafa Nadal, que cumple, Pilar, 36 años y que de regalo quiere meterse en otra final de Roland Garros, que va a comenzar en menos de una hora. Y la noticia de última hora está en el cielo de París, Ángel García.
Porque acaban de cerrar el techo de esta Felice Atrier en la que me encuentro. Cierran el techo porque saben que aunque no llueve en este momento, va a llover seguro durante esa semifinal entre Rafa Nadal y Alexander Zverev, así que se va a jugar bajo techo. ¿A quién beneficia esto? Pues evidentemente a Zverev, que es un gran sacador y que juega muy plano. ¿Quiere decir esto que Nadal tiene menos opciones? Bueno, en 2020, bajo techo, jugó la final aquí ante uno de los mejores, Djokovic, y le arrasó. Así que, techo cerrado, seguro que llueve en París, aunque ahora mismo no lo hace, pero todo preparado para que nada, en media hora, arranque la retransmisión de tiempo de juego con una nueva semifinal. Y sí, está el de siempre, don Rafael Nadal Parera ante el alemán Alexander Zverev.
Lo vamos a contar en cope.es y aplicaciones móviles. En Valencia es oficial la destitución de José Bordalás en el banquillo, así que lo próximo será el anuncio de Gattuso como su sustituto. El Betis ha anunciado que se queda con William José, traspasado por la Real Sociedad. El Fútbol Club Barcelona ha reconocido que renuncia al fondo CVC y que estudia bajar sueldos de nuevo a la plantilla. Y el Real Madrid pide explicaciones por los incidentes de la final de la Liga de Campeones.
Pues este viernes se cumplen 100 días de la guerra de Ucrania, del inicio de la invasión rusa. Así despertaban ese 24 de febrero los 3 millones de habitantes de Kiev, de la capital. Tres millones de habitantes entonces, porque la guerra ha provocado un éxodo masivo y un gran número de desplazamientos internos, lo cual hace que hoy no se sepa exactamente cuántas personas viven en unas localidades o en otras. Naciones Unidas calcula que en estos últimos tres meses y medio casi 7 millones de personas han salido del país, de Ucrania, huyendo del conflicto, y otros 7 millones de personas se han movido internamente por dentro del país, buscando un hogar más seguro en el que poder vivir junto a su familia. Las cifras superan ya el éxodo de la guerra de Siria. La de muertos entre civiles y tropas de ambos bandos es incalculable. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saliendo del país o cambiando de residencia, en cualquier caso, 14 millones de ucranianos han tenido que dejar sus hogares. 15 dependen además de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir.
Sí, cerca de 7 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia otras naciones en estos 100 días. Otros tanto han huido hacia otras partes del país. Se van porque sus casas están bajo bombardeos constantes, ha explicado a COPE Carolina Lindholm, la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ucrania. La ciudad ucraniana de Dnipro acoge a muchos desplazados internos.
Vemos tristeza, vemos vidas recogidas en tres bolsas de plástico.
Neus Arnal, de Save the Children, cuenta desde Dnipro que allí hay puntos de reparto de agua y comida y de reunificación familiar. Algunos desplazados están regresando.
Some are returning to liberated areas.
Regresan, dice Carolina, de ACNUR, a zonas liberadas por las fuerzas ucranianas alrededor de Kiev o en el norte de Ucrania.
Gracias, Manu. Las organizaciones humanitarias no dejan de advertir de precisamente el drama humanitario que nos está dejando esta invasión de Ucrania. Vitaly sigue allí en el país. Es un ucraniano que está atrapado en la ciudad de Jersón, una de las pocas grandes que han conquistado las tropas rusas. Su día a día está basado en ayudar en todo lo que puede a los demás en mitad de los cambios que llegan desde Moscú. Así nos lo ha contado en Herrera en COPE.
Se ha cambiado todo por completo. Está entrando rublo. Quieren quitar la moneda nuestra, grivna, cambio de pasaporte, también van a obligar. Y bueno, los teléfonos también están cambiando el operador. Es muy complicado, la gente está pasando mucho miedo.
Pues Vitaly se ha quedado allí, en su ciudad natal, que es Jersón. Sin embargo, Natalia salió de su Ucrania natal tan solo 2 días después del inicio de la invasión. Hoy se encuentra en nuestro país y trabaja en una empresa de remolques en Zaragoza, pero ha recordado con nosotros cómo fue aquella marcha de su país.
Por la mañana, cuando se han despertado mis hijos, recogimos las cosas y nos fuimos. Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones, y el sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas, que nos protege.
Pues hemos escuchado a Natalia y hemos escuchado también a Vitaly, que como decíamos está en Jersón, mientras que un compatriota suyo, Rostislav, se ha quedado en otra gran ciudad del país, en Kharkov. En su caso, él se fue a Ucrania a visitar a su familia y la guerra le sorprendió allí. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Se llama Rostislav Filipenko, tiene 31 años, es matemático, pero su vocación ahora mismo está en ayudar a su pueblo. Pero ¿cómo se sobrevive a 100 días de guerra?
Cada día muere gente, seguimos con mucho peligro y lo peor de todo es que la gente ha empezado a acostumbrarse a esta situación. Para mí lo peor es ver personas de edad mayor ya y que están básicamente terminando su vida con miedo.
Lo que dice nos encoge el corazón, le vamos a escuchar hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos a ti, también a Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Pues hasta aquí el día a día de millones de personas en Ucrania, pero ¿qué ha pasado en estos 100 días de guerra que Putin pronosticaba como una invasión rápida? Decía que iba a ser una guerra relámpago. Bueno, pues ya veis que de relámpago nada. Manu, volvemos contigo. Kiev no ha sido conquistada por los rusos, pero el propio presidente ucraniano, Zelensky, admite que Rusia sí que se ha hecho ya con el 20% del territorio ucraniano.
Sí, el ejército ruso ha conseguido ocupar territorio en el este y en el sur. En estos 100 días han ido avanzando las tropas rusas lentamente en las regiones de Donetsk y Lugansk, que en el este avanzan entre 500 metros y un kilómetro al día, según fuentes occidentales. En el sur ya tienen en su poder la ciudad de Mariupol, un importante paso en la creación de ese corredor entre la península de Crimea y los territorios del este, y también controlan Jersón. La progresiva concentración de soldados rusos en el este ha hecho más vulnerable a las fuerzas de Moscú en otras zonas. Los rusos se retiraron hace ya unas cuantas semanas, retiraron sus unidades de los alrededores de Kiev y también de las afueras de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana.
Pues te lo venimos contando en COPE. Con cerca de 3 millones de parados en España, hay unos 100.000 puestos de trabajo que a día de hoy, sin embargo, no se cubren. Hay un doble motivo. Por un lado, la falta de formación especializada, y por el otro, pues las condiciones laborales, que no son, desde luego, atrayentes para muchos. Es por ello por lo que el gobierno quiere regularizar a los inmigrantes sin papeles que, a cambio, se formen en sectores en los que no hay trabajadores. Hablamos, por ejemplo, de camareros, de ayudantes de cocina o también de temporeros del campo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no se sabe realmente cuántas personas extranjeras residen en España de manera irregular, pero se calcula que podrían ser 500.000, ¿no?
Sí, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, no ha querido concretar, Pilar, cuántos de esos migrantes ahora en situación irregular podrían incorporarse al mercado laboral, pero sí ha confirmado que se está trabajando en esa reforma de la ley de extranjería con un enfoque económico.
Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos, teniendo en cuenta también una visión económica de cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español.
Cuellos de botella, lo que es lo mismo, falta de trabajadores para la hostelería, la construcción, el campo, el transporte o el ámbito digital, en ocasiones por esa falta de formación, pero en otras porque esas condiciones no convencen a quienes buscan empleo, no casa la oferta con la demanda en un país que lidera el paro en la Unión Europea. La reforma va a buscar, que está todavía en una fase muy inicial, decía el ministro, va a buscar simplificar los procedimientos para que los migrantes puedan regularizar su situación y acceder a nuestro mercado de trabajo, así como fomentar la contratación en origen, por ejemplo, para trabajos de temporada más allá del sector agrícola, que es en el que se centran en la actualidad.
Segundo día de los cuatro festivos declarados en el Reino Unido para celebrar el jubileo de platino, los 70 años del reinado de Isabel II. Así sonaban este mediodía las campanas de la Catedral de St. Paul en Londres, donde ha tenido lugar la celebración litúrgica de Acción de Gracias. Un acto muy solemne que ha estado marcado por las ausencias, pero también por las reapariciones. A esta hora, a las 2:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, pues nos vamos hasta allí, hasta la capital británica. Allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo discurre la jornada? Cuéntanos.
Pues con solemnidad, como decías, y también nostalgia, a partes iguales. Oraciones y recuerdos constantes a la reina, ausente y presente como nunca, en los rostros y en los sermones.
Nos reunimos hoy en esta catedral para dar gracias a Dios y rezar por el reinado de su majestad, la reina. Majestad, sentimos mucho que no esté con nosotros esta mañana, pero estamos felices de que siga estando y de todo lo que está por venir.
And we are glad that there is still more to come.
Se enfocaba en ese momento a Carlos y Camila Cari acontecidos, igual que el resto de hijos y nietos. Solamente Meghan Markle sonreía en un rictus impostado, al menos cuando la enfocaban. Isabel II ha seguido la retransmisión desde Windsor, su hijo Andrés también, pero aislado, y no solo por el COVID.
Paloma.
Sí.
Estamos diciendo que es el segundo día, es la segunda jornada de estos actos oficiales con motivo de ese jubileo. ¿Qué va a pasar este fin de semana?
Pues hoy ya no hay nada más previsto, pero mañana empieza la fiesta. Primero en Palacio, hay 20.000 entradas que se han regalado. Esas no se podían comprar, se han elegido a los ciudadanos que se hayan destacado por uno u otro motivo, y el plantel es impresionante. He estado dando una vuelta por los camerinos y ya puedes ver en las casetas como de obra prefabricadas los carteles de Diana Ross, Elton John, Alicia Keys, Queen, y así hasta completar el mega concierto en Buckingham Palace, donde intervendrán tanto Carlos como Guillermo
Charles. Gracias, William, Paloma.
Los dos herederos.
Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
Porque en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se empezaron a poner allí vacunas contra el COVID hace casi 14 meses, un 9 de abril de 2021, y tras más de 1.125.000 dosis administradas, este domingo se recogen los viales, las agujas, el alcohol y bueno, todo lo que hace falta para poner una vacuna, pues porque ya no lo van a hacer más. Te hablo del Palacio de los Deportes de Madrid, y es que a partir de este próximo lunes, la Consejería de Sanidad madrileña reorganiza los puntos de vacunación de la comunidad y este punto volverá a ser solamente un lugar de ocio y cultura. Hasta ese Palacio de los Deportes nos vamos. Allí está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a poco más de 48 horas de su cierre, cuéntanos, ¿sigue yendo gente por allí a ponerse la vacuna del COVID?
Bueno, pues te diré que aquí el goteo sigue siendo incesante. Personas que vienen a ponerse la vacuna, son muchos menos que hace meses, pero en los últimos días ha aumentado el número de pacientes, igual es porque piensan eso, que se va a cerrar. Nos lo ha explicado Clara Sarraiz, coordinadora del SUMA 112.
Estamos vacunando ya alrededor de, ayer hicimos casi 600, pero yo creo que es porque la gente ya sabe que cerramos, que nos vamos al Cendal y le viene un poquito peor, le viene más lejos, y entonces yo creo que están aprovechando ya los últimos días. Estos últimos meses hemos estado vacunando entre 400 y 500 usuarios al día, sí.
Muchos vienen como Manoli porque ya les tocaba la tercera dosis.
La tercera, porque pasé el COVID y entonces he ido con retraso y me tocaba ahora los 6 meses. Que me empecé a vacunar en octubre, en noviembre y ahora me tocaba otra vez.
Y aquí viene sin cita, que es mucho más cómodo, ¿no?
Sí, aquí he venido las otras 2 veces. Sí, y bien, que además vivo aquí cerca.
Otros como Cristina, además porque tienen que viajar.
Vengo a ponerme la segunda, pero porque como pasó la enfermedad me pusieron una dosis como pauta completa y esta sería el recordatorio. Voy a viajar y por eso lo quería hacer ahora, pero me la iba a poner igualmente.
Y algunos, aunque sorprenda, acuden a ponerse la primera dosis. Es el caso de Rachel.
Yo la primera dosis, sí. Sí, no había tenido tiempo de ponerme la primera dosis. Sí, todo bien, no dolía nada.
Bueno, que no ha tenido tiempo, dice, pues mira, en un año, pues yo creo que sí que ha tenido que tener tiempo, pero en fin. Y es que tal como nos explica Clara Sarraiz, muchos vienen acuciados por los viajes pidiendo la primera, incluso la cuarta dosis.
Quieren venir porque se van de viaje, porque les exigen 2 dosis, porque se les exigen hasta 4 dosis. Pero vamos, no. Nosotros ponemos hasta la tercera. Y hay mucha gente que está viniendo a ponerse la primera porque se la reclaman para viajar. La primera todavía. Sí, todas las que hemos puesto en el mes de mayo, un 4,8% creo recordar, sean primeras dosis.
Así que has oído ahí de todo, de los que no se han puesto ninguna dosis hasta los que piden la cuarta.
Bueno, es increíble, ¿eh?, que todavía a estas alturas haya gente que se va a poner la primera vacuna. La primera vacuna.
Sí,
bueno, y una vez que cierre este punto importante de vacunación, Belén, ¿cómo queda organizado todo? ¿A dónde tendrán que ir los madrileños que tengan pendientes alguna dosis?
Bueno, pues podrán ir sin cita previa al Colegio Oficial de Médicos en horario de mañana, a la enfermera Isabel Cendal de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche y en los 16 hospitales públicos, pero eso sí, con cita previa.
Por tanto, gracias Belén, recuerda que a partir del domingo ya no se ponen vacunas en el Palacio de los Deportes. Y en cuanto al tiempo, pues sin apenas cambios, hace calor, pero no de ese agobiante de verano. A esto, pues ayuda alguna nube que se ve en el cielo. Los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 24 grados, las máximas no van a llegar a los 30, mínimas esta noche en torno a las 16. 2:24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la 1 en el entorno de El Vellón, que genera hasta 3 kilómetros de retenciones en esa autovía de Burgos. Además de este accidente, encontrarán ya complicaciones de entrada a la capital madrileña en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 en Torrejón de Ardoz, y de salida en la 3 en Rivas, A4 en Pinto y Butarque, y en la 5 en el entorno de Arroyo Molinos. Y recordarles que está cortada la A3 por obras en el entorno de Arganda del Rey en sentido a Valencia y se ha habilitado un carril en dirección contraria, lo que genera complicaciones en ambos sentidos. Además, durante la jornada de hoy, para facilitar la circulación, será gratuita la Radial 3 entre las 2 y las 8 de esta jornada de viernes y también gratuita entre las 6 y las 10 del domingo.
Y recuerda que hoy, para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, el Ayuntamiento de Madrid regala una hora gratis de Bicimat o Bicimat Go hasta las 12 de la noche.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Alcampo queremos que disfrutes de los más ricos y saludables productos nacionales.
Llévate hasta este domingo entrecot de ternera por solo 14,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Findes de frescura a precios de locura.
Si es fresco, está en Alcampo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy además toca recordar a Ignacio Echeverría, el conocido héroe del monopatín. Hoy hace 5 años que este madrileño de 39 perdió la vida defendiendo la de una mujer y un policía que estaban siendo atacados por varios terroristas cerca del puente de Londres la noche del 3 de junio de 2017. Se enfrentó a ellos con su monopatín y acabó perdiendo la vida. Unas horas agónicas para su familia porque durante los primeros días no sabían si Ignacio seguía vivo o no. Se lo contaba así a Carlos Herrera, su padre, Joaquín.
Nos hemos sentido muy muy arropados y voy a decir queridos, ¿no? Pero sí, es de agradecer las atenciones que hemos recibido. Ignacio hizo lo que hizo y yo no tengo nada que decir más que me parece muy bien. Hizo lo que hizo, lo hizo bien y yo no tengo nada que decir más que eso.
4 días después supieron que Ignacio había muerto. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes. Hoy es un día de homenaje.
Hola, buenas tardes.
Es un día de homenajes en recuerdo de Ignacio y de inicio también de su proceso de canonización, una iniciativa que ha puesto en marcha su familia y la Iglesia madrileña.
Sí, porque hasta que no se cumplen 5 años de la muerte no se puede iniciar ningún proceso. Y va a ser un proceso largo que se puso ya sobre la mesa hace tiempo, al poco de su muerte, y que cuenta con el apoyo de la familia. ¿Cómo está ahora mismo ese proceso? Pues en su inicio. Nos lo cuenta a COPE Manuel Martín, párroco de la Iglesia de la Visitación de Las Rozas, la parroquia que corresponde a la familia Echeverría.
Se crea una asociación para promover la causa que estamos a punto de que sea aprobada. Después se nombrará un postulador que es el que se encarga de ir recogiendo todos los testimonios de las personas que la conocieron, que hablarán de las virtudes y los defectos que tenía, y con eso se iniciará la fase diocesana. Ya puede ser considerado y llamado siervo de Dios.
Y luego venerable, antes de pasar a la fase romana, la de ser declarado primero beato y luego santo. Un proceso, como te contaba, de muchos años. Por cierto, que este miércoles a las 7:30 de la tarde, en esa parroquia de la Visitación de Las Rozas, tendrá lugar una misa en recuerdo del 5º aniversario de la muerte de Ignacio. La va a presidir el obispo auxiliar de Madrid y uno de los máximos valedores de este proceso de canonización, Juan Antonio Martínez Camino.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oye de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
Y actualizamos la situación de la viruela del mono en Madrid. Tenemos ya 141 casos confirmados, 40 en estudio, pendientes de los resultados de laboratorio. Son dos casos confirmados más que en el día de ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 100 días de guerra son los que se cumplen ya hoy. 100 días de invasión rusa, marcados por los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y también el sufrimiento de la población civil. Aquello de guerra relámpago que esperaba Moscú, pues no se ha cumplido. Y la realidad es que más de 3 meses después no se vislumbra un final claro y va camino de convertirse además en una guerra de desgaste. Se hablaba de conquistar la capital en 48 horas, pero la inesperada y férrea resistencia del ejército ucraniano y sus civiles armados hicieron variar los planes de Putin. Hoy Kiev está libre de las tropas rusas y es una ciudad a donde van volviendo poco a poco muchos ucranianos. Se vuelve a trabajar, se abre de nuevo el comercio y se intenta recuperar la normalidad. Ahora mismo la ofensiva se concentra en el este del país, donde las tropas rusas están a punto de hacerse con Lugansk, aunque sus progresos son muy limitados en la región de Donetsk, que está todavía bajo control de Kiev. Es una guerra sin victorias claras, aunque sí es verdad que los rusos casi desde el inicio tomaron la ciudad de Jersón, que Zelensky ha dicho que van a intentar recuperar como sea. De esa ciudad precisamente es Vitali, que con un grupo de voluntarios entregaba alimentos y medicamentos a las familias que lo necesitaban, pero que nos ha contado que la situación ahora mismo es muy, muy complicada.
Necesitamos comprar alimentos, todos los accesos de ciudad están cerrados. Es imposible traer alimentos desde fuera. Nuestro garaje está vacío por completo. Es muy urgente. Muchas familias y los niños están pasando necesidades, están pasando hambre. Ya solo quedamos nosotros como grupo de ayuda. Los demás están o detenidos o se fueron.
Pues se cree que unos 10 millones de ucranianos dependen en este momento de las ayudas para alimentación. La ONU ya alertó de que muchos ciudadanos, podían morir de hambre por el asedio al que fue sometido la ciudad de Mariupol, símbolo de resistencia de esta guerra, pero que finalmente, tras el episodio de la acería de Azovstal, pues también ha caído en manos rusas. Una guerra que ha provocado que 7 millones de personas salieran del país, según los últimos datos de ACNUR, aunque cerca de 2 millones ya habrían regresado a sus casas o a lo que queda de ellas. Y una guerra que está provocando también, debido a las sanciones a Moscú, que los precios de la energía, de los carburantes y de los alimentos se hayan disparado y que además haya toneladas de grano estancadas en los puertos del Mar Negro. Y hay quien alerta de que precisamente este bloqueo, junto con las condiciones meteorológicas extremas por el cambio climático y la crisis económica de la pandemia, pues puede generar una crisis alimentaria mundial. Pues se cumplen 100 días de una guerra que no tiene plazos, con tantísimas repercusiones como estamos viendo cada día en todo el mundo, que ha puesto patas arriba el tablero del orden mundial y que lo único bueno que nos deja es el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que, en contra de lo esperado, la Unión Europea respondiera de manera conjunta y contundente. Pues además de esto, hay otras 3 noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno quiere suplir la falta de mano de obra con inmigrantes sin papeles.
Y quiere formarles para trabajar en aquellos sectores en los que no hay trabajadores. Uno de los pilares de la reforma es cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en origen y que permitía la captación de temporeros para campañas como la de la fresa del EPE. El ministro Escrivá pretende ahora ampliar esta fórmula a sectores como el transporte o la construcción, reformando el reglamento de extranjería.
Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos, teniendo en cuenta también una visión económica de cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español.
La justicia obliga a la escuela de Canet de Mar, en Barcelona, a dar el 25% de las clases en castellano.
Recordarás, Pilar, que este colegio fue el epicentro de toda la polémica cuando la familia de un alumno de 5 años pidió un mínimo de clases en castellano. La justicia les dio la razón y esto provocó que los padres de la mitad de los niños que hay en esa escuela se personasen ante el tribunal reclamando la suspensión de la medida cautelar. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado ese recurso y la escuela de Canet tendrá que seguir impartiendo el 25% de las clases en castellano.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos con víctimas mortales.
Uno en el aparcamiento de una iglesia de Iowa que deja al menos 3 muertos y otro con múltiples heridos en un cementerio de Wisconsin. Todo esto el mismo día en el que el estado de Nueva York ha aprobado elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos y Joe Biden, el presidente, exige al Senado prohibir el uso de armas en todo el país. En lo que llevamos de año, en Estados Unidos se han producido 233 tiroteos masivos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué nos contáis? A partir de las 3:05, pendientes, claro, de Nadal.
Protagonista absoluto, Rafa Nadal. Hoy juega las semifinales de Roland Garros contra Zverev en el día de su cumpleaños, número 36. Y la noticia la ha contado ya Ángel García en la antena de COPE. Se está cerrando el techo de la pista central por la lluvia. El partido lo cuenta a tiempo de juego desde ya para COPE.es y aplicaciones móviles. Vamos a contar también la resaca del empate de la selección anoche contra Portugal en la Liga de Naciones. Vamos a escuchar a la directiva del Barça hablando de la economía del club y de rebajar de sueldo de nuevo a la plantilla. Además, el repaso al mercado de verano, por ejemplo, con la destitución de Bordalás en Valencia, que ya es oficial, y todo el polideportivo, con las semifinales de la ACB, la final de la NBA o las motos en Barcelona.
Pues estamos a las puertas del fin de semana más caro de la historia a la hora de llenar el depósito de combustible. Poco o prácticamente nada se está notando esa bonificación de 20 céntimos que el gobierno puso en marcha el pasado 1 de abril y que en teoría terminaba el 30 de junio, pero bueno, tal y como están los precios, el Ejecutivo quiere ampliarlo hasta el 30 de septiembre. De hecho, las asociaciones de consumidores calculan que la subida del precio se ha comido ya, fíjate, el 75% de esa bonificación. Hoy, viernes 3 de junio, en España el precio medio de la gasolina supera los 2 euros y el del diésel se sitúa en 1,91. No sienta bien eso de ir al surtidor, a la estación de servicio. Lo estamos comprobando en mediodía.
Muy caro, está muy caro todo. Pues antes 50 euros y ahora 100 casi. Monto cámaras frigoríficas. Tengo una empresa, una sociedad limitada.
Ajá. Muchísimo, muchísimo. Se ha notado porque yo mismo soy autónomo y yo cargo, por ejemplo, pasando un día y para llenar el tanque yo lleno con 90 euros. Y antes lo llenaba con 55. Más yo ando buscando por aplicaciones en una gasolinera, por donde yo ando. Busco en la aplicación, en tal gasolinera está más barato. Ahora lo estoy cargando, por ejemplo, en Fuenlabrada. Por la tarde, porque paso por ahí, entonces lo cargo ahí.
Pues según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina está hoy un 45% más cara que hace un año. El diésel más afectado por la guerra de Ucrania lo está en casi un 53%. Marean las cifras, la verdad, pero te voy a dar algunas más que simbolizan muy bien el ticket medio. Llenar hoy un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 108 euros. Hacer lo mismo, pero con gasóleo supera los 100. Precios como estos no auguran un verano con descensos. De momento sí lo ha hecho, aunque sigue muy alto, el barril de Brent. Ha sentado bien el anuncio de Arabia Saudí de que va a aumentar la producción. Hoy ha bajado un poquito. El precio del barril de Brent se sitúa en 116 dólares. Y primer día de campaña electoral en Andalucía, de los 15 que tienen todos los candidatos por delante. Los principales están hoy en Sevilla. Anoche realizaban esos primeros mítines y escuchábamos sus primeros mensajes.
Estamos construyendo y vamos a construir el mejor porvenir de Andalucía. Lo mejor está por llegar.
El PSOE de Andalucía no le falla a Andalucía. Y si votamos todos y todas, ganamos estas elecciones, compañeros y compañeras.
Reivindicamos nuestro glorioso pasado y miramos el presente y no nos resignamos.
Andalucía es de los andaluces y vosotras se lo habéis devuelto a los andaluces.
Pues los principales candidatos hacen hoy parada en la capital hispalense, pero en Andalucía también desembarcan este viernes algunos de los líderes nacionales de los partidos. Alberto Núñez Feijóo estará en Estepona y Santiago Abascal en Sevilla. El que no va a arropar al candidato socialista es Pedro Sánchez. Como presidente del gobierno ha viajado hasta Moldavia, país fronterizo con Ucrania. Este arranque de campaña, estos primeros mítines, coinciden además con el fin de los carnavales en Cádiz y con la romería del Rocío. Por cierto, desde este viernes, COPE ha lanzado una newsletter diaria con toda la información relevante precisamente de las elecciones de los próximos comicios de Andalucía del 19 de junio. Para recibirla en tu correo electrónico, solo tienes que seguir estos tres pasos. Es muy sencillo, apunta. Solo tienes que entrar en cope.es, registrarte y darte de alta en esa newsletter. Y este viernes se cumple ya una semana de la detención del actor Luis Lorenzo y de su mujer Arancha Palomino por las sospechas en la muerte de la tía de ella, una mujer, una anciana de 85 años. La policía sospecha que los dos participaron en el envenenamiento de la mujer, fallecida ahora hace un año, y que han calificado de muerte violenta y homicida. Una de las razones es que la autopsia ha confirmado altas concentraciones de cadmio y otras sustancias imposibles de estar con normalidad en nuestro organismo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, seguimos desgranando detalles de este caso y tú, Juan, además has tenido acceso a la primera denuncia presentada contra la sobrina de la fallecida.
Efectivamente, es así. El último viaje, además, de Isabel a Madrid, cuando su sobrina se la trajo de Asturias el 8 de marzo del año pasado, pilló por sorpresa completamente a todos. La prueba que mejor lo refleja es precisamente la denuncia, esa denuncia que presentó contra su propia sobrina, su otro tío, José María. Una denuncia manuscrita ante el juzgado de Avilés, a la que hemos tenido acceso, como decías, y en la que cuenta cómo se enteró de todo cuando al día siguiente fue a recoger a su hermana a Grado para llevarla al hospital, a Oviedo, a una importante prueba médica. Isabel marchó a Madrid 24 horas antes de un escáner en el Hospital Central Universitario de Asturias. Luego se le llamó para ponerle la vacuna del COVID-19 y nada pudieron hacer. El hermano advierte que su sobrina, según él, tiene serios antecedentes psiquiátricos y penales. Creía que podían estar desatendiéndola. Médicamente, quiere decir. Esa denuncia fue interpuesta 17 días antes de que Isabel falleciera en casa de la sobrina y del actor Luis Lorenzo. El informe histopatológico detectó una atrofia cerebral, lesiones referidas a la edad o demencia y una microcicatriz en el ventrículo izquierdo, ninguna de suficiente entidad para justificar la muerte que se atribuye, como decía, a un envenenamiento con cadmio. La acusación que ejerce el hermano, ahora por presunto homicidio, ha recurrido los autos de la puesta en libertad de los dos, hace justamente una semana. Los dos, la sobrina y su pareja, Luis Lorenzo, defienden su inocencia.
Bueno, escuchar música, pues yo creo que es una de esas actividades que nos gusta a todos, ¿verdad? Que nos relaja también. Pues es que además los datos de la Organización Mundial de la Salud corroboran que hacerlo tiene beneficios para la salud a nivel físico, mental y emocional. Esos beneficios aumentan en el caso de llevarla a hospitales o a residencias de mayores. Conscientes de ello, un grupo de 2.500 profesionales pues están ayudando a personas que están en situación de vulnerabilidad sanitaria o social. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con sus voces e instrumentos, pues ya han ayudado a 500.000 de personas.
Sí, lo han hecho con casi 25.000 microconciertos en hospitales y en residencias de mayores, cuyo impacto han podido medir en los 7 años que lleva funcionando Músicos por la Salud. La conclusión es que estas sesiones de música en vivo y en directo reducen un 27% la ansiedad y aumentan un 88% el bienestar de los mayores o de pacientes como Maribel, que lleva 8 años conectada a una máquina de diálisis que le obliga a pasar 12 horas cada semana en el Hospital Clínico San Carlos. Espera con ilusión el miércoles porque ese día viene Katia con su voz y su guitarra.
Hombre, pues me da mucha alegría, me relaja mucho y se me hace más corto. Es una diferencia, estamos más animados. Claro, estás pendiente de que vengas la cantante y entonces estás muy bien.
Durante 45 minutos el ambiente se transforma para pacientes y personal sanitario. Se admiten peticiones.
Las de Noches de Bohemia también me gusta mucho.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España, la musicoterapia no forma parte de las prestaciones del sistema sanitario. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud tras comprobar científicamente que la musicoterapia reduce el estrés, regula los niveles de glucosa en sangre y es beneficiosa para nuestro sistema inmune.
Te hablo ahora de dos localidades extremeñas, Don Benito y Villanueva de la Serena, que van a tener que esperar a conocer el nombre de la localidad que va a surgir tras la fusión de las dos localidades y que va a ser la tercera ciudad más grande de Extremadura. El motivo es que los dos nombres sugeridos por una comisión de expertos y que tenían que votarse en dos ayuntamientos, pues no han gustado nada, ni a eso, ni a los ayuntamientos, ni a los alcaldes, ni a los vecinos. Desde luego no estaban entre los favoritos o los que se sospechaban que iban a ser elegidos. Se hablaba mucho de Don Benito Villanueva como una opción o Las Vegas del Guadiana como otra, pero saltó la sorpresa y al final los dos nombres finalistas fueron Las Mestas del Guadiana y Concordia del Guadiana. A tal punto ha llegado el malestar que los alcaldes de ambos pueblos pues han tenido que ser escoltados por la policía local cuando se conoció los nombres finalistas. De momento, esa comisión de expertos, que estaba formada por 14 miembros, pues ha sido despedida. Y no hay fecha ni futuros nombres sobre la mesa. En Mediodía hemos hablado con Julio Carmona, que hasta ahora era el presidente de ese comité de expertos.
No ha gustado en la mayor parte de la ciudadanía y hay que aceptarlo así, así lo aceptamos además. Y bueno, y lo que deseamos es que efectivamente se encuentren esa otra denominación que permita seguir adelante con todo este proceso. En principio parece ser que iban a reunirse, nada nos han dicho de un nuevo comité ni nada por el estilo, sino que intentarían buscar otra fórmula para encontrar ese punto de conexión, de unanimidad que había desde el principio en cuanto al proceso de fusión.
Era lo que nos contaba Julio Carmona, que era el presidente hasta ahora de ese comité de expertos que había sido elegido pues para encontrar los nombres candidatos para ese municipio resultante de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Ya no van a seguir trabajando en esto y veremos a ver cuáles son los nombres que finalmente deciden. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy y mañana en el Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a 3 días para que empiece en Madrid la EBAU, la antigua selectividad, un fin de semana de nervios, de estudio, de repasos también de última hora para los más de 38.200 alumnos de la región que se van a enfrentar a esta prueba con la que van a intentar acceder a las carreras que tanto desean. Este año se mantiene, como los dos de la pandemia, la posibilidad de elegir el número de preguntas o ejercicios que deben resolver entre las dos opciones planteadas. Y una gran novedad que se va a introducir por primera vez este año. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta EBAU se va a adaptar a los alumnos con dislexia.
Sí, dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora. Eso es la dislexia para la RAE, una definición que se ha quedado anticuada, nos dicen las asociaciones. En la Comunidad de Madrid, Pilar, se calculan que hay 80.000 estudiantes disléxicos, uno de cada 10. Para ellos, examinarse de la selectividad era escalar un Everest más alto que para los demás, inferioridad de condiciones. Madrid sigue ahora los pasos de otras regiones y adapta esas pruebas EBAU para alumnos con dislexia. Medidas como que resten menos las faltas de ortografía, que cuente más el contenido que la forma, la ilimitación del papel o que no se penalice una respuesta más escueta o una presentación inusual. Diagnosticado de dislexia desde primaria, Víctor se enfrenta a la EBAU la próxima semana. Recibe la noticia con alivio, como cuenta COPE.
Un descanso, la verdad, porque claro, al final nosotros llevamos con estas medidas adaptadas prácticamente todos nuestros años de colegio y de instituto. Sobre todo en segundo bachillerato estamos acostumbrados a hacer los exámenes así. Hacer los exámenes con un poquito más de tiempo, que no te miran tanto el papel, que la falta bueno.
Víctor quiere estudiar gestión aeronáutica, piden un 11 de nota de corte. Nos dice qué suponen ahora estas medidas.
Esto supone que por fin podemos ir algo más confiados en que no va a ser tan distinto y un cambio tan radical. Sobre todo el hecho de que la EBAU ya no vale aprobar, necesitas sacar nota. Siempre eso de que las faltas descuenten tanto, te descuenten hasta 2 puntos, aprobar sé que seguramente pueda, pero es que no vale.
Desde la Asociación Madrid con la Dislexia, su presidenta y madre de una niña disléxica, Janet Fid, celebra que esta EBAU se adapte a estos alumnos tras años de mucho batallar.
Hemos hecho de todo intentando que la dislexia se normalice, como en otros países. Que haya llegado esto es abrir una puerta tan importante para los alumnos con dislexia, para toda la gente con dislexia y para toda la gente que venga después. Es decir, o sea, no solamente para los de ahora, o sea, esto es el comienzo de un camino justo en la educación.
Bueno, llama la atención que hasta ahora de verdad no se haya adaptado a una prueba como esta tan importante, ¿no?, para los alumnos que tienen dislexia. Bueno, Ramón, que también has hablado, ¿no?, con alguno de los alumnos madrileños que se examinan a partir del lunes y que, claro, estarán como todos, ¿eh? Estuvimos en su momento, pues, hechos un manojo de nervios.
Sí, más nervios que Chanel en Eurovisión o Casillas en la final del Mundial, ¿no? Así afronta Santino la EBAU. Dice a COPE que quiere estudiar desarrollo de software y nos cuenta cómo se organiza para darlo todo el día de marras.
Estoy estudiando en casa, principalmente en mi habitación. Me encierro y me pongo yo con mis apuntes. Empiezo, por ejemplo, bloque 2 y hasta que no lo termino no paro.
Pues para esos más de 38.000 estudiantes que se enfrentan a la EBAU, suerte, valor y a la aula.
Gracias, Ramón. Pues este lunes día 6 a las 9 de la mañana, turno para los alumnos de la rama de ciencias que se van a examinar de las asignaturas troncales, lengua e historia por la mañana e inglés por la tarde. Bueno, y enseguida hablamos de piscinas. Una vez abiertas la mayoría de las municipales, pues ahora llega el turno de las piscinas privadas comunitarias.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por 1 euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de las nubes que hemos tenido esta mañana, ahora mismo luce el sol y el buen tiempo nos va a acompañar. Además, durante todo este fin de semana, con temperaturas cercanas a los 30 grados. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque llegamos al primer fin de semana de junio, momento en el que muchas piscinas privadas comunitarias de la región abren sus puertas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y además, por primera vez en 2 años, lo van a hacer sin restricciones.
Bueno, han sido 2 veranos complicados, de piscinas hinchables en los balcones, en las terrazas, de restricciones de aforo, de mascarilla, pero este año se acaba todo eso. Reabren las 12.000 piscinas comunitarias que hay en la región y lo hacen con plena normalidad, algo que celebran vecinos como Felicia.
Soy una persona que siempre he disfrutado mucho de ir a la piscina y tomar el sol y de bañarme. Con el paso de los años, mucho más. Gracias a Dios tengo una piscina comunitaria y la aprovecho.
La única obligación es la de desinfectar las zonas de uso común, las escaleras, las duchas, las tumbonas, tanto a primera como a última hora. Desde el Colegio de Administradores de Fincas recomiendan, eso sí, extremar las precauciones, sobre todo para los más vulnerables. Noelia Mechales es su vicepresidenta.
Lo que nosotros recomendamos es que las personas de mayor riesgo, personas mayores o con patologías, sí que guarden las distancias de seguridad, sí que usen las mascarillas, sí que usen el gel y que sí traten en la medida de lo posible minimizar posibilidad de contagio.
También se recomienda usar botella de agua y no beber en las fuentes, ya no solo por el COVID, Pilar, sino por cualquier virus, pues sin ir más lejos, el de la viruela del mono.
Gracias, Luis. Y nuevo capítulo del culebrón caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, por el que 2 empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, se llevaron comisiones millonarias por traer material sanitario durante lo peor de la pandemia. Hoy ha declarado durante 1 hora y media en condición de testigo la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, la persona con la que contactó el primo de Almeida para pedirle un mail para dárselo a estos empresarios. Según ha podido saber COPE, de fuentes jurídicas, García Duarte ha asegurado ante el juez que, tras hablar con Medina, al que no conocía de antes, y ver que no se trataba de una donación, derivó el asunto al área de compras, que no tuvo ninguna intervención en el proceso de contratación porque no era su competencia y que nunca, además, dio instrucciones a nadie para que enviara ningún correo ni contratación a nadie. Y sobre su relación con Carlos Martínez Almeida, pues ha dicho que son amigos, que le conoce desde hace 15 años y que no avisó al alcalde de esa charla porque no le pareció trascendente. ¿Qué piensa el gobierno municipal tras esta declaración? Bueno, tranquilidad, la que ha transmitido el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
La señora García Duarte ante el juez va a decir la verdad, como no puede ser de otra manera, y esa verdad además avala, desde luego, lo que el ayuntamiento dijimos desde el primer momento en relación con este caso, que no había ningún tipo de responsabilidad por el ayuntamiento ni por nadie del ayuntamiento.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Te cuento además que los taxistas madrileños van a llevar a los tribunales la modificación de la ley de los vehículos VTC, que permitirá a estos últimos seguir operando como hasta ahora, y que la comunidad sacó adelante este jueves con la abstención de Vox. El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha lamentado que el gobierno regional haya vendido, dice, un servicio público a 3 multinacionales. Desde la Comunidad de Madrid no temen este recurso y ven difícil que prospere porque las autonomías están obligadas a legislar sobre los VTC una vez acabada la moratoria de 4 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El inicio de la campaña en Andalucía centra la atención política nacional ante la expectativa de un resultado que puede abrir un tiempo de cambio político para toda España. A estas alturas del proceso electoral se percibe un desgaste y falta de motivación de los electores socialistas, un desfondamiento de la izquierda más radical y una mutación aún no asentada del voto en el centro y la derecha, con la consolidación mayoritaria del Partido Popular y el aumento de Vox. Aunque es pronto para hablar de tendencias consolidadas, los datos hechos públicos ayer por el CIS apuntan en esa dirección, lo que indica el final de una especie de tabú que excluía por sistema al centro-derecha de la fórmula de gobierno en la comunidad más poblada de España. Las encuestas revelan que la mayoría de los andaluces, incluidos muchos votantes socialistas, han experimentado la eficacia de un gobierno de centro-derecha después de un largo periodo en el que Andalucía se había convertido en feudo exclusivo de la izquierda. El PSOE sigue teniendo un fuerte arraigo en esa comunidad autónoma, pero el ejecutivo de Moreno Bonilla ha demostrado un impulso transformador que responde a necesidades concretas y lo ha hecho alejado de modelos ideológicos radicales, con capacidad para asumir la iniciativa social y eficacia en la gestión pública, sin la rémora de la corrupción. Ahora toca que cada partido presente sus ofertas con juego limpio, superando la tentación de demonizar al adversario y sembrar el debate público.